tantos otros casos de siniestros viales que algunos hemos referido en estos días. Ustedes recordarán tal vez que en el 2002, en la madrugada del 1 de mayo de 2002, en Buenos Aires, un auto embestía a Kevin Sedano, de 14 años. A ver si lo recuerdan. Su asesino, el conductor Eduardo Sukiasian, de 20 años, en ese momento no solo no paró, sino que escapó. Sí, ¿qué pasó con este sujeto? Pasó 74 días en un penal, luego 8 meses de domiciliaria y hoy está libre entre nosotros y nunca dejó de conducir. Vamos a hablar con Vivian Perrone, que no solo es la madre de Kevin, sino que es referente de Madres del Dolor. Vamos a hablar con ella a ver cómo está la situación de las leyes frente a estos casos. Hola, querida. Hola, Vivian. Habla Nancy Dugan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Bueno, contame un poco. ¿Cómo es la situación en estos casos con las penas de homicidios culposos? ¿Hay alguna forma, algún proyecto de ley que tienda a elevar las penas? Tengo entendido que ustedes presentaron algo a senadores, ¿verdad?
Sí, cuando fue el hecho de mi hijo, sí. El alcohol, la velocidad, el abandono de persona no eran agravantes.
Mira,
logramos modificar eso, hoy son agravantes. Tardamos 12 años para que los diputados y senadores comprendieran, lo tuvimos que presentar 3 veces para que comprendieran que no da lo mismo atropellar y quedarse en el lugar del hecho que atropellar y darse a la fuga.
Totalmente.
Y la mayoría de ellos no es que atropellan y se dan a la fuga porque se asustaron, llegaron a sus casas, se dieron cuenta lo que hicieron y después fueron a la comisaría más cercana, ¿no? Uh-huh. La mayoría cambia de lugar los golpes en el auto, o como hizo Eduardo Sukiasian, que mientras mi hijo agonizaba en un hospital, él se fue a esquiar a Estados Unidos. Uh-huh. Así que la verdad es que no les importa nada sobre las víctimas, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Hoy son agravantes, pero lo que no logramos modificar, solamente se aumentó en un año la pena en el homicidio culposo.
Ajá.
Antes era 5 años, ahora puede llegar a 6. Pero el mínimo de la pena sigue siendo 3 años.
Que es excarcelable, claro.
Con 3 años te pueden dar prisión en suspenso. Entonces, ajá, te dicen, quien mató a tu hijo estaba alcoholizado, se subió a la vereda, se pasó el semáforo en rojo, escapó. La pena es 3 años en suspenso, se va a su casa.
Exacto.
Lo que nosotros presentamos ahora en el Congreso, en la Cámara de Senadores, que ya se trató en senadores, solamente se tiene que votar en el recinto, es que cuando hay agravantes, porque puede ocurrir un accidente, que prácticamente nunca son accidentes, siempre es porque alguien o va a exceso de velocidad, o está alcoholizado, o va usando el celular, pero cuando hay agravantes, que el mínimo de la pena sea de 4 años para que no sea excarcelable y que el máximo de la pena sea de 12 años, porque la mayoría de las causas quedan caratuladas como homicidio culposo.
Claro.
Cuando es homicidio simple, uno tiene que comprobar que al conductor se le representó que podía llegar a matarte. ¿Y cómo haces para demostrar eso, no?
Uh-huh.
Es muy difícil.
Claro, bueno,
queda así, sí.
Pero justamente estos datos, ¿no? La condición de haber bebido, lo cual es un agravante, yo creo que en alguna época hasta eran atenuantes para algunos casos.
Sí.
Bueno, el exceso de velocidad, donde se te representa esta posibilidad, creo que es suficiente que estén estos atributos como para pensar que se trató de un homicidio simple, ¿verdad?
Sí, pero los jueces te dicen, bueno, pero él no tenía la intención de matar a Kevin o a quien sea.
Uh-huh.
Y nosotros sabemos que ese día no se levantaron diciendo, hoy voy a salir a matar a tal persona. Pero como vos bien dijiste, hacen todo sabiendo que antes de empezar a beber, saben que después van a conducir.
Claro.
Cuando pisan el acelerador, cuando recién el caso que contaban salió a perseguir, si es verdad, la verdad que mucho no lo creo, pero cuando salió a perseguir a la moto,
sí,
sabía que iba a exceso de velocidad saliendo de un túnel. La verdad que es impresionante la cantidad de casos de muertes viales de este verano.
Muchos
por alcohol, otros por velocidad, otros por mezcla de alcohol, velocidad y droga. pero me duele mucho saber que tantas familias van a quedar destruidas debido a estos casos que son fácilmente prevenibles, ¿no?
Es como, Vivian, que de alguna manera vos decís, nadie sale a de su casa decir hoy voy a matar a tal persona, pero es muy posible que salgan a matar. Lo que aún no tienen es el nombre, es la identidad de la víctima.
Así es. Bien. Lo mismo que está pasando ahora en la costa. Sí. Todos los años, a partir del mes de noviembre, yo digo, hay que hacer campañas. Hay que decir, bueno, ¿te gusta andar en cuatriciclo? Se puede de acá a acá, de esta manera, de este lado van de ida, de este lado van de vuelta. Organizarlo. No son todas las playas, son algunas, Villa Gesell, Cariló, Pinamar, tres o cuatro. Ajá. Y sin embargo, ya vimos un nene lastimado y ayer creo que hubo una muerte en Villa Gesell. Sin embargo, siguen.
Vivian, perdón, justo hablabas de eso, te quería preguntar por qué, más allá de las leyes, modificaciones, endurecer, muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿qué no hace el Estado en términos de control? Por ejemplo, eso que vos decías recién, estar organizando al atardecer, que cuando se producen, no sé, las picadas en la arena o lo que sea, ¿no?
Es muy fácil de salvar tantas vidas, 20 muertes por día en la Argentina, y es muy fácil. O sea, se sabe que en Villa Gesell, en Pinamar, corren estas picadas de tal hora a tal hora. Tampoco es tan complicado, no es que están todo el día, es a partir de las 6 de la tarde. Bueno, ir ahí, organizarlo, si es que quieren que sigan haciéndolo, si no quieren que lo hagan, directamente suspenderlo. Panamericana es un descontrol, yo lo tomo mucho, la Panamericana, y no hay un solo control. Ayer preguntaba en San Isidro, ¿por qué no hacen los controles? Porque no tenemos alcoholímetros. Si San Isidro, con los impuestos que tiene, no tienen alcoholímetros, no sé qué va a pasar en los otros municipios. Y después escucho hablar de renovación automática de los registros. No, de ninguna manera. La verdad que tener un registro tiene que ser un documento serio, ¿no? Sí. Que uno de un buen examen para el primer registro y después la renovación también, hacer un psicofísico. No somos las mismas personas de un año al otro. No podemos automáticamente renovarlo porque hace 10 años atrás di un buen examen. Si lo hacen con los exámenes de inglés, yo soy profesora, soy docente, no hablas el mismo idioma un año que 3 o 4 años después. O hablas mejor o hablas peor porque no lo practicaste. Entonces siempre tenés que estar actualizándolo. Lo mismo pasa con el registro para conducir.
Ahora, Vivian, parece una burla también un poco que alguien que mata al volante como máximo puede estar sin el carnet 10 años, ¿no? Eso se tendría que modificar, me parece.
Sí, eso también. Siempre me pregunto, ¿por qué 10 años? Claro, si ellos quitan una vida para toda la vida, ¿no? Claro. Jugando con estas palabras. Si ellos demostraron que no tuvieron ningún respeto por la vida. Una vez cuando le dije esto a un juez, me dice, bueno, pero no le podés quitar el derecho a una persona a conducir. Y bueno, ellos le quitaron el derecho a mi hijo a vivir. Claro. No es que le estamos quitando el derecho a la movilidad, porque si quieren trabajar o algo, que se tomen un colectivo, obviamente, que se tomen el tren, que anden en bicicleta. Lo único que decimos es que no pueden conducir. Sí. Y sin embargo, siempre estamos luchando contra los jueces. Es como que dicen, bueno, no tuvieron la intención. Cuando los liberan, por ejemplo, a la Toretto, que le dieron prisión domiciliaria sin la pulsera. Y cuando te dan prisión domiciliaria es porque no hay peligro de fuga y porque no vas a entorpecer la investigación. Ella se fugó. Atropelló y se fugó, o sea que ya demostró que hay peligro de fuga. Y sin embargo, los dejan, y el tiempo que está en su casa está cumpliendo con la pena. Así que si está 1 o 2 años en prisión domiciliaria, después le tienen que quitar esos 2 años de la sentencia.
Ahora, fíjate, Vivian, que este fenómeno que se agrega ahora en estas épocas, que no ocurrió hace 22 años cuando ocurrió tu terrible tragedia, que además los perfiles, ¿no?, de estas personas al volante que suben a sus redes con ese exhibicionismo, ¿no?, cosas que terribles que pueden llegar a ser, hacen un culto de las velocidades imprudentes. ¿Eso no debiera considerarse también a la hora de agregar cosas para este proyecto de ley?
es que hay una ley que dice que tiene que haber educación vial en las escuelas, y sin embargo no la hay. Hay en algunos jardines de infantes, primaria, que les enseñan los colores del semáforo, que está bien, les enseñan lo que significa una senda peatonal, pero lo que yo digo es que, especialmente en los últimos años del colegio secundario, se tiene que volver a hablar del respeto a la vida, de lo que significa tomar alcohol, porque yo escucho muchas veces que dicen... toma todo el alcohol que quieras, pero no conduzcas. Yo digo, no, también tenés que, si tomas alcohol, tomar responsablemente, porque te pueden atropellar como peatón, porque te estás haciendo mal a tu cuerpo, porque como docente escucho a padres decir, bueno, mi hijo tiene 15 años, lo dejo hacer fiestas con alcohol en casa porque prefiero que lo haga en casa y no en la calle. Yo no quiero que lo haga en ningún lado, quiero que mi hijo comprenda lo que significa el alcohol en su cuerpo, el cigarrillo, la droga, ¿no? Uh-huh. Y no soy padre más cool porque dejo beber sí. alcohol en mi casa. Y eso es lo que está pasando hoy en día. No claro. comprenden el mal que hace el alcohol, especialmente a los menores de edad, ¿no?
Claro. Y por último, Vivian, ¿en qué situación está el proyecto y cuándo tendremos novedades de esto?
Bueno, ya pasó por las dos comisiones en la Cámara de Senadores. Lo único que falta, ya tiene dictamen, lo que falta es que lo voten en el recinto. Yo pedí que lo incorporaran ahora en extraordinarias, pero no lo hicieron. Así que vamos a insistir para que se vote en marzo, porque sabemos que este es un año electoral y que los senadores y diputados van y vienen, empiezan a hacer campañas y desaparecen del Congreso. Eso ya lo vi varios años, así que ojalá que se voten senadores y ya después pase a diputados.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Vivian.
Gracias.
Toda nuestra admiración desde aquí. Te mandamos un abrazo.
Gracias por tratar el tema. Muy bien. Abrazo.
Chao, querido. Chao, querido.